Misterios en el octógono.
La provincia que adquiere protagonismo en el campo del misterio es Málaga y la temática que vamos a abordar es la de la investigación pura y dura. La capital de la Costa del Sol tiene una larga historia dentro de los fenómenos extraños de todo tipo, como se ha ido contando a lo largo de estas temporadas atrás de La Noche Más Hermosa. Y hoy queremos hacer un recorrido por los cielos malagueños y saber del fenómeno que se haya podido captar en ellos. Por ese motivo hemos invitado a Juan Fra Romero, que ha estado al pie del cañón investigando directamente dichos casos, hablando con testigos que le han proporcionado información de primera mano. Y enlazando con el final de la temporada pasada, vamos a hacer un análisis más profundo una vez transcurrido algo de tiempo y conocidos algunos casos más que han llegado hasta vuestros oídos. El fenómeno OVNI sigue vivo o como aseguran ciertas voces, se quedó en aquellos maravillosos años 70, 80 del siglo pasado.
El fenómeno OVNI sigue vivo. Lo que ocurre que va por temporadas, por oleadas en este caso. Sigue vivo y además, aunque se pueda pensar, siempre los más escépticos siempre enarbolan una bandera que es la de la tecnología actual y por qué no hay más imágenes, teniendo en cuenta que todos llevamos un smartphone encima con cámaras supuestamente con una gran tecnología. Y es cierto. Pero en ese caso voy a poner el mismo ejemplo para explicar la falta de información gráfica. El mismo ejemplo lo podemos extrapolar a aquella experiencia que tuvimos aquí hace unas semanas con unos monitores que están situados a mi izquierda. Somos dos personas investigadores que hemos investigado lo más grande. Y también estaba tu Pilar. Sin embargo, ninguno de los tres cogimos el teléfono móvil para grabar ese hecho que duró algunos minutos.
No caes en eso.
Yo es que tardé en darme cuenta de lo que estaba pasando.
Te sorprendes. Eso. De alguna forma el fenómeno misterioso y más el fenómeno OVNI tiene algo que hace que en ese instante te fijes en el fenómeno en sí y te olvides que tienes la posibilidad en el bolsillo de poder registrarlo, grabarlo, de poder tener un documento inédito en estos casos. Y aún así hay bastante información y
bastante
vídeo.
¿Podría ser que fuéramos hipnotizados sin ser conscientes de ello?
Que
no cojamos ninguna cámara.
Es posible. Pero a tenor no sé si José Manuel coincidirá conmigo, pero a tenor de las últimas informaciones sigue habiendo avistamientos ovnis.
Sí, muchísimos. Y este verano en Andalucía, ya hablamos de nuestra tierra, ¿no? Y toda la parte extremeña que también nos escuchan, y Ceuta, Melilla, toda esa zona, ha sido un año intenso, un verano intenso.
Claro. Por otra parte, por muy buena tecnología que tengan en este caso nuestros teléfonos, este verano intenté hacer, con un teléfono nuevo que tengo, intenté hacer unas imágenes, captar una fotografía de la luna magnífica como yo la veo. Y en realidad, por mucho que realizaba las fotografías y las retocaba, y realizaba una serie de vericuetos para intentar, yo veía la luna de una forma que no salía en la imagen de la cámara de fotos.
Necesitas una cámara muy buena.
El segundo punto a favor del fenómeno OVNI que se capta actualmente es que son luces muy tenues. Es que con el buen teléfono que tienes, y fíjate cómo ha salido, es que cuesta mucho trabajo con un teléfono móvil captar una imagen de esa.
Y más al cielo, que aunque te vayas a un sitio que no tenga mucha contaminación lumínica, zona de sierra, con poca luz, aún así es difícil.
Claro.
Tienes que tener una óptica muy buena, normalmente son fotografías con exposición.
Un
teléfono móvil está bien para lo que está. Y avistamientos siempre hay, y ya no solo en España. Fijaos la que se ha liado con el tema de la foto esta que han denominado como la mejor foto ovni del mundo. El caso Calvin. Y sin embargo, la foto a mí no me convence, pero sin embargo ha sido actualidad. Es decir, independientemente del fenómeno en sí, nuevamente es noticia. Y como noticia que es, siempre interesa. El fenómeno OVNI, al fin y al cabo, fíjate que tiene ciclo, como lo tiene todo en esta vida. Pero desde que surge en el año 1947 aquí en España, cuando tiene su auge es a partir del 62, es cuando empiezan a ver las oleadas OVNI, cuando diarios como por ejemplo ABC dedica una serie completa que firmaba Manuel Ramírez, y que fue aquella serie de OVNIs en Andalucía que es tan importante. Es decir, siempre ha tenido una especial predilección por los investigadores, y de hecho la mayoría de la generación nuestra, antes que investigadores, eran ufólogos.
Claro.
Fíjate qué nombre, cierto. Ufólogos, ¿no?
Totalmente cierto.
Y tenía un sabor especial, oye, ¿por qué no decirlo?
Durante este periplo de avistamientos, hay siempre alguno que llama más la atención por la espectacularidad del fenómeno, por la información e importancia de sus testigos. En este caso, uno de los más tratados hasta la actualidad es el famoso avistamiento de Bobadilla, un entorno militar enclavado en tierra malagueña. Para ubicar el caso en sí, ¿tú me puedes hacer, José, una descripción de esa base militar?
Sí, además un entorno que conozco muy bien, y además donde también he tenido la oportunidad de investigar incluso casos, la base militar de Bobadilla, Pilar, que está en la provincia de Málaga, ahí muy cerquita de Sevilla, y que es una base operativa con gran actividad, muy interesante porque las vías del tren entran precisamente hasta dentro de lo que es la propia base, en un desplazamiento que hay entre bases, en este caso, que tenemos en nuestro suelo, y que, bueno, debido a que es del Ejército del Aire, pues nos encontramos que esa actividad es totalmente nula de cara a lo que se pueda preguntar o no preguntar en cuanto a lo que pasa o no pasa en el interior. Sea como fuere, es eso, es un secreto, no es que sea una instalación secreta, pero que pertenece dentro de una actividad militar que desde luego no puede ser pública. También el Ministerio de Defensa, pese a que sigue ahí, pues tiene menos uso ya con el paso del tiempo, y el Ministerio de Defensa la sigue teniendo abierta. En teoría no tiene ningún uso, pero sigue teniendo un acuartelamiento militar, un polvorín, y sus orígenes lo encontramos en los años 30, cuando se construyen unos barracones de madera lindando con el arroyo de las Tinajas, y allí, bueno, pues se hace un lugar para almacenar material explosivo que llegaba a España vía Italia-Alemania. Recuerden, años 30, estamos ya ahí en los inicios, en la efervescencia de lo que iba a ser, al fin y al cabo, el levantamiento, y hacen que se empiecen a guardar municiones de cara a la Guerra Civil Española. Año 1943, se traslada a su ubicación actual en el Cerro de la Cueva, se comienza la construcción de los alojamientos para la tropa, del cuartel, de los polvorines, y los trabajos se asignan a una empresa, Tormac, que tiene sede en Madrid, y en su construcción participan más de 1 millar de personas, un centenar de mulas, algunos camiones. Quien conozca la zona y la base sabe por qué aquello de las mulas.
Sí.
Finalizan los trabajos del túnel principal en el año 1949, donde entra aquel tren que decía antes, y termina la primera etapa de la construcción del polvorín a finales del año 1945, que también es cuando se comienza a llegar todo el material explosivo, cartuchería, todo de origen italiano y alemán, remarco de nuevo. Y el material, bueno, pues llegaba por esa vía férrea, y allí es donde vamos a encontrar este medio, que ahora mismo ya es exclusivamente para camiones. No obstante, aunque son infrecuentes los trenes de mercancías militares, también es verdad que ocasionalmente alguno entra en un lugar que es muy activo a nivel ufológico y también con otras incidencias en el mundo del misterio. Grosso modo, Pilar, una aproximación a lo que es la base militar de Bobadilla.
Ya anunciaba en la introducción a nuestro invitado de hoy, porque nadie mejor que el investigador de campo, residente en la zona donde ocurren esos fenómenos, para que nos cuente lo extraño de lo ocurrido. Él es Juanfra Romero, reconocido en este campo de la ufología, al que antes de saludar y darle paso vamos a conocer mejor. ¿Qué me puedes destacar de nuestro invitado, Jesús?
Bueno, es investigador de campo, pero de aquellos investigadores que ya están en vías de extinción, los que realmente se ponían con su pluma, con su libreta, y a preguntar por doquier a personas para intentar sacar la máxima información posible, pinchando en aquellos puntos donde debía para sacar ese jugo de lo interesante de esa información más allá del hecho en sí, aunque por supuesto lo he investigado porque él ha ido a sitios tan dispares como ver el mes de la Moraleda en 2004, también ha investigado precisamente este caso del que vamos a hablar esta noche, la base de militar de Bobadilla en Málaga, entre otros. La casuística OVNI es lo que le ha llevado siempre por bandera y ha colaborado con José Manuel Frías en algunos programas de radio y televisión, por ejemplo, 15 años en el programa Límites de la Realidad.
Muy buenas noches, Juanfra Romero.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, gracias por atender nuestra llamada y estar con nosotros en la noche más hermosa. Además de Jesús García, sabes que está también con nosotros José Manuel García Bautista. Y bueno, si te parece, Juanfra, podemos continuar con Bobadilla, del que conoces todos sus detalles, ya que investigaste este interesante caso. Una historia que ocurrió el 9 de mayo de 2010, a eso de las 10:30 de la noche. ¿Tú nos puedes describir qué fue lo que pasó?
Pues mira, la verdad, que es uno de los casos más interesantes que ha habido por decirlo, los últimos años, puesto que es un caso OVNI, donde un objeto se sitúa sobre la vertical de la base y no solo es observado por los militares que están allí de guardia, sino que es grabado por la cámara de seguridad del complejo, que tiene un sistema de seguridad bastante moderno, con todo el perímetro rodeado, cámaras que se mueven en 360 grados y pues una luz. En este caso ellos lo que ven es una luz que se sitúa sobre ellos. No pueden precisar la altura a la que está, puesto que no hay unas instalaciones cerca y era de noche para decir si está a 300, a 500 o a 800 metros de altura. Pero es una luz que llama la atención, primero porque brilla muchísimo y luego porque va cambiando de forma. Uno de los soldados que está allí de guardia, no sabemos quién en este caso, pues decide grabar con un móvil del año 2010 las pantallas de vigilancia, y lo que podemos observar es esa luz que va cambiando de forma de una manera muy espectacular y que durante varios minutos hace una especie de baile sobre la base militar hasta que al final termina de una manera espectacular, como explotando y se desvanece en la oscuridad de la noche.
Juanfra, ¿qué tal, amigo?
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, amigo. Juanfra, fíjate que cuando hablamos de todo esto de Bobadilla, evidentemente es un entorno complejo y un entorno que tú conoces muy bien. Tú te diriges hacia este punto, tratas de indagar y de profundizar en los detalles del caso. Tienes en cuenta, evidentemente, de que se trata de un recinto militar, que siempre sabes que nos provoca bastantes problemas. Pero primero te diriges precisamente a hablar con los vecinos, que esto siempre es interesante, porque ahí está también la pureza de lo que son los relatos, los testimonios y las vivencias. ¿Qué te cuentan, Juanfra? ¿Qué detalles te dicen de este fenómeno aéreo?
Pues fíjate, los vecinos, en el caso que estamos hablando, de aquella noche del 9 de mayo, sobre ese día no observaron nada extraño. Fue una cosa que duró unos minutos, 10, 15 minutos. Pero teniendo en cuenta que era un domingo por la noche, ya primavera, 10 y pico de la noche, pues ya casi, prácticamente no había nadie en la calle. Pero sí es cierto que los vecinos de la zona, pues me han contado, cuando estuve haciendo la investigación, me contaron en su momento bastantes casos, ¿no? O sea, desde personas que pues veían una luz extraña, personas que pasaban por una carretera secundaria y veían un fogonazo de luz, como si fuese el radar de la Guardia Civil, ¿no? Que incluso llegan a ir al cuartel a preguntar si hay algún tipo de radar allí, porque han visto estas cosas raras. Pareja de jóvenes que se pierden un poco con el coche y tienen que salir corriendo porque ven como una luz se acerca al vehículo donde ellos están y esta luz se divide en dos y empieza a rodear el coche. O sea, la zona parece que presenta una serie de casuística OVNI bastante, bastante amplia en los últimos años. Lo que pasa es que evidentemente en este caso la grabación realizada por el Ejército del Aire pues es realmente espectacular.
Juanfra, tengo entendido que no descansaste en tu empeño de saber qué había ocurrido de manera lo más precisa posible. Y entonces, bueno, pues decides contactar con el Ejército para recabar más información sobre lo ocurrido. ¿Te respondió algún militar? Y si fue así, ¿qué te contaron respecto al avistamiento?
Bueno, pues mira, a ver, oficialmente yo primero contacté con comandancia del Ejército del Aire de Málaga, les escribí una carta, le pregunté información sobre el caso, y la respuesta fue una carta escrita que tengo ahí en mis archivos y donde decían que no, que eso, ellos no llevaban el caso, que me dirigiese a comandancia en Madrid, a Capitanes General. Uh-huh. A Capitanes General de Madrid le escribí también, no me contestaron, entonces pues ya me acerqué un poco más a lo que es la base. Llegué a hablar con el comandante de la base, hablamos varias veces por teléfono. Él me negó que eso hubiera ocurrido nunca. Yo recuerdo que llegó a decirme que allí no había hombrecillos verdes y que no, que eso no había pasado nunca, que no había ocurrido, y que si quería que pasara por allí a tomar un café y hablábamos y demás, y podía visitar las instalaciones para controlar en Chiqui que no había pasado nada de eso, ¿no? Evidentemente estábamos ocultando, ¿no? Porque incluso el ejército del aire pues tiene un protocolo para cuando ocurre este tipo de cosas, ¿no? Se nombra un instructor del caso, las imágenes se guardan, se custodian, se envían a Madrid a Capitanía General junto con un informe, en fin, hay todo un protocolo preparado para cuando esto ocurre, pero evidentemente estamos hablando del ejército, el ejército tiene su propia ley, sobre todo la ley de silencio, y evidentemente para un civil como yo, darle unas explicaciones sobre un hecho que había ocurrido sobre su base, teniendo en cuenta que son los encargados de velar por la seguridad, pues era muy difícil explicarme a mí que no sabían que había pasado sobre la base.
Bueno, y en este, tú creo que consigues el vídeo de esa de ese avistamiento, ¿no, Juanfran?
Sí, evidentemente estas cosas se acaban filtrando. Claro. Aunque puede parecer que la base no tiene mucho uso ahora, la verdad es que allí trabajan unas 200 personas. Y evidentemente el vídeo que se grabó corrió de móvil en móvil y estas cosas al final se terminan filtrando, ¿no? Si alguna de las personas que nos están escuchando quiere ver el vídeo, tan fácil como ir a Google y poner OVNI Bobadilla y el primer enlace que le aparece es el...
Vamos a ponerlo en nuestras redes sociales, Juanfra, para que lo puedan ver, porque el vídeo es sencillamente impresionante. Pero vamos a ello. ¿Qué longitud tiene el vídeo y qué es lo que se puede ver en él? Bueno, lo que se puede ver y lo que más me interesa, lo que tú viste en ese vídeo.
Vamos a ver, el vídeo tiene una duración corta, pues porque se graba con un móvil del año 2010, que no eran los smartphones que tenemos ahora, ¿no? Y realmente lo que se puede ver, yo no sé decirte qué es, yo te puedo decir lo que no es. Vale. Evidentemente no es la Luna, no es Venus, no es un helicóptero, no es un avión, no son fuegos artificiales, evidentemente nada de eso es. Nosotros en su momento pues lo que hicimos fue llevar las imágenes a un experto en imagen que la estuvo analizando, y el informe que nos hizo pues que esas imágenes no habían sido modificadas, que allí lo que se veía no tenía por el examen de los metadatos, pues no tenía ningún tipo de corte ni nada, que no se había manipulado, y que realmente lo que estábamos viendo era lo que se había grabado en las pantallas. Ahora bien, ¿qué era aquello o qué no era? ¿Por qué presentaba aquellos movimientos tan extraños? No, complejo decirlo y sería muy difícil aventurar con qué podía ser.
Bueno, pues no sé si...
Está subido.
Está ya puesto en... Bueno, aparte de este espectacular avistamiento OVNI ocurrido en la base militar de Bobadilla, también haces un trabajo de campo en Campillos, ¿no? Que parece como que resulta redundante, ¿no? Una población más cercana al Polvorín, y allí se te revela la existencia de más de 20 casos distintos en los últimos años. Si te parece, nos vamos a centrar en uno de los que tuvieron lugar en este sitio. ¿Dónde se encuentra la localidad de Campillo?
Pues mira, la localidad de Campillo se encuentra muy cerca de Bobadilla, en línea recta, unos 5 kilómetros más o menos. Y bueno, cuando me encontraba investigando este caso, pues por cercanía, pues ya te pones a investigar en el sitio al lado. Está muy cerca de la provincia de Sevilla también, como bien ha dicho antes Loti. Y bueno, aquí la verdad que hubo un caso muy 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 espectacular, y esto ocurrió, no recuerdo si era el año 2000-2001, en unas instalaciones de una empresa que se dedica al destierro de aves. Ahí se trabaja de madrugada para hacer el suministro a las tiendas y demás. Entonces pues uno de los trabajadores, pues 4 o 5 de la madrugada, sale al patio de las instalaciones a hacer un pequeño descanso. Entonces escucha un ruido muy muy extraño, un ruido muy muy bronco, mira la carretera que pasa al lado de las instalaciones, no ve ningún vehículo, pero sigue escuchando ruido hasta que mira hacia arriba. Entonces lo que se encuentra es una nave triangular de unos 100 metros de ancho y que sobrepasa las instalaciones, pero muy despacio, muy, muy, muy despacio, y sobre todo con un ruido muy bronco, para que, como dijo uno de los testigos, como si fuese un tractor, pero más bronco todavía, ¿no? Entonces, claro, este hombre como que hace llamar a resto de compañeros, son unos 10 trabajadores los que están en el túnel norte, perdón, salen todos al patio y todos se quedan observando esa nave que lo sobrepasa, hasta que se pierde, la nave lo sobrepasa y sigue su camino, pero muy, muy, muy despacio, y sobre todo lo que más recuerda a los testigos es el ruido tronco que tenía la nave.
Estaba un poco con este caso de Campillo, porque, claro, el que ocurrió en la base militar de Bobadilla, estación de Málaga, hace que, bueno, que de alguna manera nos pudiéramos preguntar si se trataba de un hecho aislado o si, por el contrario, pues era habitual en este tipo de avistamiento en la zona, ¿no? Y, bueno, nos contabas esta historia que, bueno, que tuvo lugar en la localidad de Campillos.
Y uno de esos casos también, Pilar, tiene lugar un 21 de marzo de 1998, cuando este caso, que además es poco conocido pero igualmente espectacular, pues tiene lugar. Los testigos son un grupo de trabajadoras de la empresa cárnica Abecán y bueno, Juanfra, ¿qué te contaron estos testigos sobre esos hechos que ocurrieron también allí aquella noche?
Pues mira, ahí al principio, cuando estos trabajadores ven aquello, primero hay un silencio absoluto por parte de todos, y luego hay una panoplia de voces allí, cada uno con su versión. Porque claro, había algunos que habían visto algo extraño y lo asumían, otros que decían que era mejor no comentar nada para que no nos tomaran por locos, otros que decían, uno de los testigos con los que yo pude hablar, pues que él había estado en el Ejército del Aire, efectuando el servicio militar, y que eso no se parecía nada a ningún tipo de avión que se conociera, ¿no? Es decir, viene a pasar un poco como pasó en la base militar de Bobadilla. Estas cosas al final se terminan sabiendo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios de ellos y todos coincidían en lo mismo, en que era un objeto triangular, que era muy amplio, entre 80 y 100 metros de amplitud, que volaba muy despacio. Le llamó mucha atención el ruido que hacía el objeto, pero lo que más atención le llamó fue que era muy, muy, muy despacio, excesivamente despacio, como si estuviera flotando prácticamente encima de ellos, ¿no? Entonces, ellos evidentemente no tienen ninguna explicación a lo que vieron aquella noche. Es cierto que varios días después volvieron a escuchar el ruido y volvieron a salir al patio de las instalaciones, pero no consiguieron ver en esta ocasión no consiguieron volver a ver nada. No me dijeron en ningún momento que el objeto tuviera luces, lo que pasa es que pasó tan bajo y tan cerca que pudieron verlo con total absoluta claridad, ¿no? Y la verdad es que la zona, esta zona que implica pues Bobadilla, Antequera, Campillos, los pantanos del Chorro y demás, es una zona, lo que en el argot se conoce como una zona caliente, que la verdad es que los casos, el número de casos ovnis que hay por aquí es totalmente espectacular.
Juanfra, de todas maneras, uno de los testigos, José Trigos concretamente, parece ser que cuando le preguntaste sí que te dio bastante información pormenorizada sobre lo que vio y lo que vivió. ¿Qué fue lo que te relató sobre lo que presenció aquella noche José Trigos?
Bueno, ya hacía mucho tiempo que me hice este caso. Yo creo que este hombre me dijo que había sentido miedo, que había sentido muchísimo miedo. Que no sabía lo que veía, pero que él tenía claro que no era de este mundo, que no era de este planeta. Que él incluso ya llegó a pensar que era fin del mundo, ¿no? Que era como una especie de invasión. Él lo pasó bastante mal. Además, él fue de los primeros con los que yo pude hablar y me abrió las puertas de su casa sin ningún problema y me contó. Además, fue muy, muy serio y además me dijo, yo te cuento lo que vi. Si estas personas quieren decir que aquella noche no vimos nada, pues que lo digan. Pero realmente nosotros vimos esto y yo te lo cuento tal y como lo vi. Pero yo me quedo con aquello. Esto me lo que sinceramente fue miedo.
Juanfra, sí. el objetivo de todo investigador, sobre todo de este fenómeno, en tu caso, que el objetivo es el poder ver, ¿no? Y presenciar un avistamiento. En tu caso, ¿tú has tenido la oportunidad, la suerte, digamos, de poder ver un objeto volador no identificado que vaya más allá de lo que pueda ser, no sé, desde las lucecitas estas horas que se ven para los cumpleaños, o que te puedan confundir? Bueno, yo creo que en tu caso tienes bastante experiencia como para saber identificarlo perfectamente. ¿Pero has tenido la oportunidad, Juanfra, de ver algún objeto volador no identificado?
Pues mira, ya de adulto, dedicándome al tema de la investigación, la verdad es que no, porque nosotros somos un poco como los bomberos, siempre llegamos
totalmente, totalmente. Cuando ya está.
Sí recuerdo
qué coraje da eso.
Pero sí recuerdo desde pequeño, no sé si tenía 11, 12 años, pues habíamos estado en la feria, y cuando volvíamos a casa, pues claro, te hablo de principios de los 80, que las calles estaban muy mal iluminadas y se veía muy bien las estrellas. Entonces llegamos a casa y bueno, acuerdo que iba con mis hermanas, mis padres, y alguien dijo, anda, mira lo que hay. Entonces en la vertical miramos hacia arriba, pues tenemos una luz esférica, muy curiosa, que además iba cambiando de color, pasaba del blanco al azul y al rojo, y luego volvía otra vez al blanco. Entonces allí pues, nos quedamos todos embobados viendo aquello. Y luego, en un momento dado, esa luz se movió hacia la derecha, se fue como hacia la esquina derecha de la calle, volvió lentamente a la vertical, y después de estar allí un par de segundos, se fue de una velocidad increíble hacia la derecha y ya desapareció, ya la perdimos de vista, ¿no? Entonces era nosotros aquí, nos quedamos un poco flipados en aquel momento, sobre todo mis hermanas y yo, que éramos jóvenes, no éramos ni siquiera adolescentes. Y claro, por aquella época pues estaba muy de moda ver el programa de Jiménez del Oso en la televisión los domingos, se hablaba mucho de ovnis y tal. Y entonces pues la verdad que nos quedamos bastante flipados. Luego lo pasamos muy bien, pues cuando entramos a mi casa, me recuerdo que mi padre quitó los plomillos de la casa, porque se contaba en aquella época que cuando aparecieron ovnis pues había cortes de luz, y entonces mi padre cortó la luz y nos asustó y tal. Y la verdad que lo pasamos muy bien.
¿Y tú en la distancia, consideras que eso fue realmente un ovni? Porque además, o sea, te acuerdas perfectamente de lo que viste.
Sí, no, evidentemente, esto es lo que un chico que se llama un recuerdo tatuaje, se te queda grabado para toda la vida. Y evidentemente aquello era totalmente un ovni. En los años 80 no había tecnología, no había drones, no había aviones que hicieran ese tipo de movimientos, ni mucho menos, ni nada. Y lo que sí nos permitía ver aquello era pues la escasa iluminación que tenían las calles en aquella época, ¿no?
Tú sigues llamando al fenómeno OVNI, o te decantas más por lo de UAPs.
No, OVNI.
Ahí está, Juanfra, muy bien.
Unas siglas que me gustan, y además antes os he escuchado hablar de que esto va por fases. No, a ver, el fenómeno OVNI ha existido siempre y sigue existiendo. Lo que pasa, aquí lo que hemos cambiado somos nosotros. Sí. Tenemos contaminación lumínica en las ciudades, estamos todo el día mirando el móvil, del cielo, todas estas cosas pasan. Pero hace poco he tenido la oportunidad de pasarle un caso OVNI a Bauti, en Sevilla, además, grabado por mi hermana, además, desde su piso. O sea que los casos OVNI siguen estando a la orden del día. Lo que pasa es que somos nosotros los que hemos cambiado.
Sí, señor.
Bueno, oye, tu hermana, qué suerte, ¿no? Haber podido grabar.
Sí,
el avistamiento, ¿no?
Era un...
Pues, ¿se ve, sí, y se ve bien?
Había salido a la terraza de noche, le pega sus tocos y vio ahí una luz extraña y le llamó la atención, porque sí, tú conoces el cielo de su terraza, ¿no? Y le llamó la atención, cogió el móvil, hizo lo que pudo, porque las cámaras de los móviles, aunque todos llevamos móvil encima, las cámaras de los móviles no son tan buenas como parecen, ni mucho menos.
Correcto, totalmente. Así es.
Es más, incluso puedo contaros una anécdota que tuvimos hace un montón de años grabando con un equipo de televisión en la localidad malagueña de Teba, que estuvimos en el castillo de la Estrella, y cuando ya habíamos recogido y ya íbamos bajando del castillo, vimos una luz extraña en el cielo, y de esa luz parecía como que salían otras esferas más pequeñas. Entonces le dijimos al cámara, coge la cámara y graba, y íbamos con una cámara profesional de televisión, y este chico ni siquiera hizo el gesto de coger la cámara, porque esto, mira, esto está a tanta altura que la cámara no es capaz de recoger.
De captarlo.
Entonces ni siquiera hizo el intento, porque dice que vamos a perder el tiempo. Entonces, sí, todos llevamos un móvil, pero la calidad no es, claro, no es tanta como parece. Pero sí es cierto que mi hermana pues, tuvo la oportunidad de estar en salud, de verla, fotografiarla, le pasó las imágenes a Bauti y al día siguiente en salud ya no estaba allí. Entonces, pues, sí.
Juanfra,
podemos descartar una serie de cosas, pero no te podemos decir evidentemente que
lo que es, exactamente.
Evidentemente, un ovni, sí, por supuesto.
Uh-huh. Independientemente de este tema que te resulta tan apasionante, ¿no?, como es el de la ufología, ¿hay algún otro aspecto dentro del mundo del misterio que te llame la atención? Porque comparto contigo, por ejemplo, Iona Fields, a través de Twitter, dice: cortijo jurado. Paso cada día frente a él desde la carretera cuando voy a mi trabajo. ¿Qué otro fenómeno paranormal es el que te resulta atractivo, aparte del de los ovnis? Bueno, que el de los ovnis no, se puede considerar un fenómeno paranormal.
Por lo menos inexplicable.
Inexplicable.
Sí, yo lo encuadro ahí, pero evidentemente entra en todo lo que es ese saco que es el misterio.
El misterio. ¿Juanfra?
Bueno, pues personalmente los ovnis es una cosa que me atrae mucho, pero evidentemente cuando te dedicas a la investigación tienes que investigar absolutamente todo lo que hay en tus manos, ¿no? Tengo la oportunidad de investigar casos extraños, llamativos, como unas psicofonías en Padul que se grabaron en un móvil en el año 2005, que parecían ser la voz de una difunta que no se había ido muy contenta al cementerio. Y después de investigar ahí un poco, pues pudimos descubrir, porque la psicofonía decía la cruz Pili. Y después de investigar, pudimos descubrir que en la localidad de Padul, pues es costumbre que antes de enterrar el féretro, la cruz que suele ir encima del ataúd se quita y te la llevas a tu casa, ¿no? Que son esas cruces que muchas veces vemos encima de las habitaciones de nuestros abuelos, encima de la cama y tal.
Qué curioso.
Y por lo que se ve, pues esta mujer murió de una manera repentina y allí pues nadie se acordó de quitar la cruz y se grabó esa psicofonía que decía la cruz Pili. Y la familia intentó hablar con el juez para que le permitieran abrir la lápida, incluso para retirar la cruz, pero pues no entró razón en ese momento. Verme de la Moraleda, también recuerdo haber estado allí bastantes veces. Hemos vivido hechos a los que hoy en día no le puedo dar una explicación. Pues recuerdo que una de las noches que estábamos allí investigando, en una casa que tiene tres plantas, pues pusimos unos sensores de movimiento en la escalera, uno en cada planta, y primero sonó el de la tercera planta, luego sonó el de la segunda, luego sonó el de la primera. Y nos asomamos, allí no había nadie, no había ninguna persona, no había ningún gato que se hubiera colado, no había nada, y mientras estábamos nosotros ahí mirando, sonó la inversa, primero sonó el de la primera planta, luego el de la segunda, luego el de la tercera. Recorrimos toda la casa mirando, no había absolutamente nada. No sé, se me vienen así casos a la cabeza ahora, pero la verdad es que...
Te traslado una pregunta de un hermoso Juanfra. Dice, si hay registro desde la antigüedad de ovnis y en la actualidad en mayor o menor medida siguen habiendo avistamientos, ¿por qué no se ha producido una conexión de los tripulantes de esas naves con los humanos para concertar un contacto entre civilizaciones? Te pido tu opinión, más que nada. Porque es verdad, ¿no? O sea,
buena pregunta. A ver, quien quiera saber de ovnis, la historia, que coja la Biblia. Eso es lo primero que tiene que hacer. Uh-huh. La Biblia es el libro documentado con más casos ovnis.
Bien.
Y cosas extrañas.
Bien.
¿Por qué no viene una conexión entre las dos civilizaciones? Vamos a ver, tal y como que llegara una civilización extraterrestre ahora mismo y contactara con nosotros, esto sería el fin de la civilización tal y como la conocemos nosotros ahora mismo. Economía, religión, demás, eso acabaría con todo. Los ovnis, muchas veces confundidos con dioses, parece que hace 2000 años se retiraron todos, se retiraron los dioses, se retiraron los ovnis. No sé, yo creo que no. Esto es como un padre que cuando el hijo es pequeño lo tiene que cuidar y cuando ya es mayor de edad tiene que dejar que tenga sus propias equivocaciones y que viva su vida, ¿no? Evidentemente, a nivel de gobierno, a más altas esferas, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, de Rusia, la antigua Unión Soviética, por supuesto que ha debido haber contactos y seguro que existen en la actualidad, sin ningún tipo de duda, ¿no?
Muy bien, pues queréis comentar algo más con Juanfra, sino para darle las gracias.
Creo que ha dejado todo bastante bien atadito y con mucha razón, vamos, para lapidarias en algunos casos, algunas declaraciones.
Bueno, la verdad que me he quedado con ganas de más, Juanfra, pero nos ha dado dos muestras de esa gran cantidad de casos ovnis recogidos en la provincia de Málaga. Juan Fra Romero, ¿cuánto tiempo llevas tú investigando en el mundo este tan especial?
Hombre, pues exacto, exacto, no sé, pero 20 y tantos años llevaremos, ¿sí?
O más, Juan Fra.
O más. Hombre, al principio yo recuerdo cuando yo empecé en esto, pues era joven, inexperto y pobre, ¿no? Sobre todo pobre, entonces no tenía dinero ni para viajar ni para investigar. Luego ya te pones a trabajar, tienes una independencia económica y eso me ha permitido, cada vez que había un caso, coger el coche y acercarme a donde tuviese que ir. Recorrido gran parte de la geografía española, parte del sur de Francia, Portugal, igual 20, 25 años, más o menos, ¿no? Ya cumplí 50, o sea, sí, ponle 25.
Todo un chaval, Juanfra, apasionado de la casuística OVNI, has publicado artículos en diversos medios escritos, has colaborado en distintos programas de radio y televisión, además, bueno, pues de haber presentado, como comentaba Jesús, junto a José Manuel Fría durante 15 años el programa Límites de la Realidad. Y bueno, seguro que este fenómeno, como se suele decir, será un suma y sigue en un futuro cercano. Muchísimas gracias por haberte acercado a La Noche Más Hermosa y haber compartido tu experiencia y tu conocimiento en este campo de la ufología. Espero poder contar contigo en otra ocasión también.
Pues muchas gracias a vosotros y un placer.
¿Algo que comentar?
La verdad es que fíjate que la zona de Málaga, Pilar, siempre ha dado muchísimo juego a nivel del fenómeno OVNI, siempre. La zona de Bobadilla tiene muchos casos que son muy importantes, casos que son notables, casos que además son de instalación militar, que yo he tenido la oportunidad también de investigar algo por allí. Pero sobre todo la labor que tanto que ha realizado José Manuel Frías, que ha realizado y que realizan el propio Juanfra, nuestro buen amigo Luis Mariano Fernández, que no nos podemos olvidar de él, ¿verdad?
Para nada.
En toda la zona de Málaga, ¿verdad? Y todas esas salidas en busca del misterio que al fin y al cabo, entre unos y otros, logran configurar un importante mapa del misterio en la provincia, donde hay apariciones, donde hay curanderos, donde hay ovnis, donde hay casas encantadas, donde hay crónica negra. Y creo que bueno, que es la buena salud que tienen muchas provincias de este país nuestro y la importante labor, reitero, que hacen personas como el propio Juanfra. Fíjate que él decía muy modestamente, yo creo que unos 25 años, yo en esto yo puedo llevar mismo tiempo que él, igual que Jesús, y tenemos casi la misma edad los tres, y desde el 86 o por ahí, a mí ya me sonaba el propio Juanfra en esas carreteras de Dios. Como él decía, éramos pobres y nos íbamos apañando como humanamente podía con las grabadoras y demás, pero era una época bonita porque compartíamos los resultados a través de las cartas. La relación epistolar que diría Ignacio Darnaude y que teníamos y nos compartíamos los casos, las fotocopias, nos iban llegando, luego ya llegó el email y todo lo acercó, ¿no? Pero era importante, era una época que fue bonita.
Lo que destacaría de este caso, de verdad, es que pediría que los oyentes que puedan, que accedan al vídeo de YouTube, porque es impresionante. Cualquiera puede decir, bueno, vale, es una luz en el cielo. Bueno, es que esta luz, como bien decía Juanfra, se expande hacia la derecha, izquierda, hacia arriba y hacia abajo, se queda quieta. Lo segundo y más importante, cualquiera puede decir, va, pero es que la luz coge y viene de no sé qué y después se va hacia arriba, eso lo puede hacer cualquier tipo de dron no tripulado. Es que la luz se desvanece, explota, termina, se va. No es ni la forma de actuar de un foco de luz, ni hay foco, creo yo, que tenga ahora mismo tecnología para hacer un efecto especial de ese tipo. En fin, son tantas las preguntas que quedan sin respuesta en cuanto a preguntar si es algo normal, ¿no? Si puede ser un fenómeno físico lógico, algo que podamos decir que es más cercano a nosotros de lo que esperamos. Y cada vez que lo veo me estoy más convencido que es lo más raro, el ovni más raro al cual cualquier investigador se haya enfrentado a la hora de dilucidar un poco sobre el fenómeno ovni. Por lo tanto, es interesante.
Sobre todo tener la cámara, ¿verdad? Y tener la posibilidad de tener el documento gráfico, que al fin y al cabo es de lo que se trata.
Eso.
Muchas veces lo ha dicho, somos como los bomberos, llegamos tarde siempre. Sí, y siempre nos tenemos que apoyar en el testimonio del testigo. Y siempre se nos acusa de lo mismo. Es que os lo creéis todo. Mire usted, es que es lo único que tenemos.
Claro, claro.
Cuando tenemos al testigo que nos confiesa lo que ha vivido y para colmo nos dice, toma, y una imagen, un vídeo. Luego ya te lo podrás creer o no, pero, hombre, por favor.
Que eso es excepcional, porque lo normal es lo que le pasó a este hombre en la cárnica.
Claro, totalmente.
Que haya cuatro o cinco personas y que diga, salen corriendo.
Bueno, quiero aprovechar que están nuestros invitados aquí para preguntarles si ellos han tenido alguna experiencia ovni. ¿Habéis visto algo por los cielos que sea raro, diferente?
No, mira, yo estaba recordando cuando tenía, no sé, 11, 12, 13 años, por ahí, estaba en plena ola de esas que se hacían alerta a ovnis, ¿os acordáis de Antonio José Alés?
Hombre, por Dios.
Finales de los 70, primero de los 80, bueno, en finales de los 70, primero de los 80, tenía bastantes más de 11, 12 o 13, yo nací en el 62, pero en aquella época yo veía, ahora no, yo soy ciego, por culpa de una distrofia retiniana, ¿no? Mis células de la retina me han ido dejando de funcionar y ahora ya no veo, pero en aquella época sí. Y además en aquella época yo vivía en Ceuta, que fue donde me crié de chiquitín, de los 0 hasta los 17 años, y me acuerdo que nos íbamos a Ceuta, tiene unos montes, la zona de García Aldave, de Benzú, de Calamocarro, todo eso. Te ibas por ahí para arriba donde no había ninguna contaminación lumínica. Y todavía está en mi memoria el cielo superestrellado. Este cielo que te quedas embobado, que a medida que vas manteniendo la vista fija en esa bóveda estelar, vas descubriendo, parece que sí, como si fueran apareciéndose cada vez más y más y más y se convierte en un... Pues de eso lo he visto muchísimas veces, ¿no? Bueno, y el paso del helicóptero, de aviones. Pero ovnis como tal, no. Y además yo tengo mi teoría, ¿eh? Como todo el mundo, claro. Yo pienso que si... Vamos a ver, el Bauti decía antes que no entra dentro de lo... ¿Cómo decías? Que sí entra dentro del misterio, pero no dentro de lo parapsicológico.
De lo paranormal.
Es inexplicable, más bien.
Exactamente, lo inexplicable. Sí, cuando hablamos de ovni como tal, pensamos en seres inteligentes que vienen de otra parte, que no es el planeta Tierra, pero yo pienso, si son inteligentes, es decir, mucho más inteligentes que nosotros, que tienen una tecnología que desde donde sea han llegado hasta aquí, desgraciadamente, y viendo cómo se comporta el ser humano, yo no me pondría muy en contacto
con los que están por aquí. Con la especie humana.
Estaría observándolos, pero lleno de pena.
Isabel, rápidamente, porque tenemos poco tiempo.
Yo no he visto nada así extraño, solo un bólido. Eso sí vi una vez.
Eso está bien.
Iba por la avenida en Cádiz y vi un bólido, no pude captarlo. Y lo único que se me ocurrió es hacerlo compartir con más gente que había en una parada de autobús y señalar y decir a la vez, mira lo que hay. Y todo el mundo miró a la vez, luego todo el mundo lo pudo ver.